Vamos a recibir a esta hora de la noche a un astrofísico perteneciente al Instituto Astrofísica de Andalucía, Juan de Dios Santander. Juan de Dios, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Nos hubiera encantado que hubiéramos podido estar aquí en directo, pero no ha podido ser por aquello de la distancia. En cualquier caso, estamos hablando de astronomía desde un punto de vista... pues un poquito lúdico para interesar a la gente, para que la gente pues de alguna manera pues con nosotros vaya digamos haciéndose las mismas preguntas, ¿no? El tamaño del universo, en fin, estas cosas que están de las que estamos hablando, la observación y la en cualquier caso, yo sé que usted está ahora mismo preparando su tesis doctoral, ¿no?
Sí.
Sobre
esa es una de las razones por las cuales no puede uno desplazarse a Sevilla tanto como uno quisiera.
¿Se puede decir en de qué va la cosa?
Pues, a ver, mi tesis doctoral está centrada en cómo armonizar todos los archivos astronómicos, pero en particular dentro de radioastronomía, para que se puedan hablar entre ellos y se puedan usar una misma herramienta para poder acceder a todo esos archivos. Como han comentado antes, el hecho de tener Internet disponible hace que el investigador pueda acceder a la información de cientos de decenas de instrumentos, pero la cuestión está en que cada instrumento tiene una forma distinta de recuperar esa información y muchas veces, incluso en ciertos observatorios, pues se pueden hacer observaciones y no guardarse, porque no se sabe exactamente muy bien cómo hay que guardar esa información para la posteridad. El astrónomo va, coge sus datos, se los lleva y son para él y para nadie más. Entonces, estamos llegando a un punto en el que estamos cerca de la sensibilidad máxima que podemos encontrar con los instrumentos, pero a cambio lo que estamos pudiendo hacer es unos sondeos muy extensos del cielo. Entonces, lo que eso nos permite encontrar es, igual que el Hubble encontró millones casi de galaxias en una zona muy pequeñita del cielo porque estaba llegando muy lejos, es decir, a distancias muy, tanto temporales como espaciales, muy grandes, si eso lo hacemos a todo el cielo, podemos llegar a conseguir un catálogo de objetos de billones de objetos. Entonces, el poder explorar estadísticamente la información que ahí se contiene nos da muchísima información acerca de cómo ha sido la evolución del universo. Entonces, para poder hacer todo eso, primero tenemos que conseguir armonizar la forma en que todos los observatorios del mundo trabajan. Entonces, yo estoy trabajando, digamos, dentro de la parte de radioastronomía en hacer eso.
Juan de Dios, yo personalmente tengo unas cuantas dudas que me gustaría aprovechar en su presencia, pues, para poder a ver si las podemos aclarar. Por ejemplo, de toda la vida de Dios hemos estudiado lo de los nueve planetas en torno al Sol, y ahora desde hace un tiempo para acá nos dicen que Plutón, que tenemos un disgusto horroroso porque Plutón ahora resulta que no es planeta y que le llaman el planeta enano, que se ha hecho una nueva clasificación y ahora ha pasado a una tercera división, digamos así, entre comillas, ¿no? Y por otro lado, desayunamos con la noticia de que el telescopio espacial COROD pues ha detectado un nuevo planeta que es más grande que Júpiter. Esto iba a decir como Pedro Pacheco, como decía, con la justicia, lo del cachondeo, pero esto de los planetas es un cachondeo, ¿no? Cada minuto uno desaparece o uno deja de serlo y otro... Explíquenos un poquito de qué va esto.
Bueno, en realidad el cachondeo casi empezó cuando se descubrió Plutón. Cuando se descubrió Plutón ya se vio que tenía una órbita que no tenía nada que ver con la del resto de planetas del sistema solar, que más o menos se encuentran todos en un mismo plano, que se conoce como la eclíptica, mientras que Plutón está bastante inclinado sobre ese plano. Además tiene una de las órbitas más... Bueno, tenía cuando era planeta la órbita más elíptica de todos los planetas, hasta tal punto que a veces era más cercano a nosotros, o sea, más cercano al Sol Plutón que Neptuno. Entonces él ya, digamos, venía arrastrando una serie de rarezas, por así decir. Pero bueno, era el único objeto de su clase en aquel momento, entonces pues se le aceptó, por así decir. La cuestión está en que se estaba encontrando tal cantidad de objetos que eran incluso más grandes que Plutón, más allá de Plutón, pero que seguían, digamos, sin tener, digamos, una dominancia sobre su zona. Es decir, la cuestión está en que dentro de la órbita de la Tierra no hay ningún tipo de cuerpo comparable, dentro de la órbita de Venus, dentro de la órbita de Júpiter, ni mucho menos. Y en cambio, el propio Plutón tiene una luna que es Caronte, que es casi tan grande como él. De hecho, el centro de gravedad conjunto de Plutón y Caronte está fuera de Plutón, que eso también es otra novedad. Y luego resulta que se han descubierto que además Plutón y Caronte tienen otro par más de satélites alrededor. Es decir, que eso es básicamente un conjunto de muchos pedruscos, bastante grande, o sea, muy muy acumulados, son diferenciados, pero si Plutón es planeta, entonces habría que decir que Ceres y Vesta son planetas. Entonces, al revés, lo que tendríamos sería una lista de planetas en el sistema solar, porque sería de casi 20 cuerpos. Entonces, por simplicidad y porque no cambie nunca más, se decidió tener una definición que digamos, nos deja sin un planeta de los que sabíamos de pequeño, pero tenemos 8 planetas que ya van a estar ahí para toda la vida.
Que están bien clasificados. Por cierto, estábamos aquí con esa disyuntiva de el universo finito o infinito, esa pregunta que nos atormenta y que no tenemos respuesta. ¿Usted cree que alguna vez la ciencia nos responderá a esa pregunta?
Pues bueno, no sé. Lo que sí sé es que el hombre tiene la tendencia a acabar respondiendo a aquellas preguntas que pensaba que jamás iba a poder hacer. Uh-huh. O sea, ya dijo Comte que de las cosas, digamos filosóficamente, que jamás podría llegar a saber el hombre era de que estaban hechas las estrellas y los astros celestes. Y al poco tiempo, gracias a la espectroscopía, pues se consiguió determinar la composición de galaxias y de estrellas lejanísimas, ¿no? Entonces, pues no lo sé, pero sí que, digamos, requeriría de una... Yo creo que nunca vamos a llegar a un grado de certeza, porque, digamos, vivimos dentro de un universo, no podemos salirnos fuera de él, porque, digamos, el propio concepto de fuera del universo no existe, y no podemos comparar con otro universo, que es lo que solemos hacer cuando estamos estudiando cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros debemos de hacernos un modelo del universo, imaginarnos cómo evolucionaría y ver cuánto concuerda eso con lo que realmente acabamos de observar en el universo, ¿no? Y además tenemos que hacer hipótesis que sean lo que se llama falsables, es decir, que realmente pueda hacerse una observación y diferenciar entre una forma de concebir el origen del universo y otra. Entonces eso es realmente bastante difícil, pero bueno, creemos tener un conocimiento de cómo es ese origen hasta un cierto punto, que es lo que llamamos la singularidad inicial, del cual no tenemos ni idea.
El hallazgo de agua en Marte, bueno, que parece que es una realidad, vino, digamos, ante la alegría del hallazgo, vino después un poquito la decepción, porque algún científico ha dicho que hay un componente dentro del agua de Marte que no permite la vida. ¿Es así o eso se ha desmentido en los últimos días?
Pues no estoy al tanto de la noticia. Lo único que ocurre es que, digamos, que siempre que hablamos de vida en planetas, y sobre todo en planetas del sistema solar, siempre partimos de la idea de, bueno, tienen que ser como el tipo de vida que conocemos aquí, aunque sea, digamos, como el tipo de vida de lo que llamamos extremófilo. Es decir, en la Tierra tenemos bacterias que viven en las fumarolas de la fosa oceánica, y bueno, son bacterias que viven a unas condiciones de presión y de temperatura que no podíamos imaginar antes que ahí existiera vida. Entonces, realmente se ha ampliado mucho el abanico de aquello donde podemos pensar que haya vida. Después hay otra cosa, y es que nosotros pensamos que agua es igual a vida porque el agua es uno de los disolventes más potentes, entonces digamos como... y también tiene otras propiedades como la de tener una capacidad de atenuar los cambios de calor brusco. Entonces tiene una serie de propiedades muy interesantes y toda la vida que conocemos aquí en la Tierra sí que está formada en torno al agua. Uh-huh. Entonces, si suponemos una bioquímica normal, supongo que la sustancia que hay, que se encuentra en Marte, pues digamos con una bioquímica terrestre sí sería venenosa. Pero tenemos que tener en cuenta que en el origen de la Tierra el oxígeno es, de hecho el oxígeno es un veneno para nosotros mismos. Lo que tenemos es sistemas que nos permiten obtener la energía de los enlaces del oxígeno aislándonos de él, porque el oxígeno es realmente un elemento capaz de atacar muy rápidamente a las sustancias de las que estamos hechos. Entonces, no creo que sea inconcebible un organismo que en esas circunstancias pueda convertir esa otra sustancia en algo que no sea venenoso, o sea, o en algo que no sea dañino.
Otra cosa que nos trae por la calle la amargura siempre, el tema de los agujeros negros, ¿no? Uh-huh. Que nos suena siempre como una cosa tenebrosa, ¿no? Un agujero negro es misterio, no sabemos qué va a pasar, qué es lo que hay. Leía yo una noticia aquí que ponía: astrónomos miden el tamaño de un agujero negro cuando este fue eclipsado por una nube de gas. ¿Por qué no nos explica así en palabras que podamos ser capaces de entender lo que es un agujero negro y qué se está avanzando en el estudio de estos digamos de estas circunstancias del universo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, decir que para nada soy yo experto ni en cosmología ni digamos en lo que es la cuestión de los agujeros negros, pero bueno, voy a intentar explicarlo un poco.
Sí, le voy a decir una cosa, lo mismo me ha dicho con el tema de Marte y lo ha explicado estupendamente, sin ser experto, o sea que...
Bueno, pero digamos que la cuestión de los agujeros negros envuelve suficiente complejidad como para que...
Sí, sí. Bueno, una cosa facilita, ¿no? Tampoco sí. Vamos a hacer la tesis.
La cuestión está en que cuando una estrella, básicamente un equilibrio entre la gravedad, que hace su propia, la masa que tiene la propia estrella, que tiende a contraerla, y la energía que libera, que hace una presión contraria y que, digamos, la mantiene en el tamaño que tiene, ¿no? Entonces, cada vez que la estrella agota un tipo de combustible y pasa al siguiente, se producen una serie de contracciones y dilataciones que, digamos, llevarán en su momento al Sol, por ejemplo, a llegar a una fase que se llama de gigante o supergigante roja, y que cuando eso pase, que se calcula que para nuestro Sol pasará pues como dentro de unos 4.000 millones de años, es decir, más o menos tanto como lleva...
Nos va a coger un poquito mayor.
Sí, o sea, creo que los tataranietos tampoco van a estar por aquí. Sí. Entonces puede que llegue a un tamaño como para englobar hasta la propia órbita de la Tierra, es decir, una bestialidad, ¿no? Entonces, cuando van ocurriendo esos cambios, digamos, sí que ocurren esas oscilaciones bruscas, y digamos se van consiguiendo hacer reacciones termonucleares con elementos cada vez más pesados, hasta que llega un momento que se llama el muro del hierro, en el cual el hierro ya no puede conseguirse hacer nada con él. Entonces, como cesa de poder producir energía, digamos, la estrella colapsa hacia sí misma. La velocidad con la que colapse depende de cuán grande sea. Una estrella pequeñita como nuestro Sol apenas podrá colapsar y entonces se quedará en lo que se llama una enana blanca. Estrellas más masivas pueden volcarse sobre sí mismas con tanta velocidad como para vencer la resistencia que existe entre los electrones y protones del núcleo y crear lo que se llama una estrella de neutrones. Pero si la estrella fuera todavía más grande, en el momento en que hace esa implosión, podría incluso vencer esa fuerza y, digamos, juntar tanta masa en un solo punto que el campo gravitatorio que se forma alrededor de ella quede tan curvado que ni siquiera la luz tiene la velocidad a la que se propaga la luz es de unos 300.000 kilómetros por segundo y es fija, no se puede transmitir información a más velocidad que la velocidad de la luz. Entonces, si la velocidad de escape de ese agujero negro se hace tan grande que no podemos que la luz no puede escapar de él, digamos que dentro de esa zona es lo que llamamos el agujero negro. Uh-huh. Es una zona del espacio en la cual la curvatura que genera la gravedad sobre el espacio o la velocidad de escape que necesitaría algo para salir de ahí es mayor que la velocidad de la luz, y por tanto nada puede salir.
Está muy claro. Bueno, pues Juan de Dios, ha sido un placer el saludarle, en que, en fin, aprender mucho con sus conocimientos. Esperemos que esa tesis doctoral, bueno, estoy seguro que va a ser, ahora es sobresaliente cum laude, no, ahora es solamente cum laude, ¿no? Ahora lo del sobresaliente,
bueno,
sí, creo que lo han
quitado. Sobresaliente cum laude.
Sí, todavía, que... todavía se utiliza esa terminología, ¿no?
Sí.
Vale, pues estoy seguro que eso lo va a obtener, porque nos ha dado demostración, incluso nos ha hablado de aquello que decía que no estaba preparado. Ha sido un placer contar con usted para este programa, y seguiremos ahora hablando en la segunda hora de astrofísica, ahí va de astronomía, pero usted nos ha dejado un testimonio interesantísimo. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo, buenas noches.
Hasta luego. Chao.
Bueno, pues ahora vamos con la información. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, les van a contar lo que ha pasado en los últimos 60 minutos. Nosotros hacemos un descanso breve, de 4 minutitos, y volvemos en el Varadero.
Varadero, en Canal Sur Radio.